A ver. Bueno, parece que ya hemos empezado a grabar. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Bien. Bueno, antes de nada, comentar lo del último día. El último día, si estabais al otro lado de la red, ya os disteis cuenta que en los últimos minutos, aproximadamente en los últimos 15 minutos, de repente se va la imagen y se va el sonido. Yo estaba explicando, me lo comentó un compañero o una compañera vuestra, y he comprobado el vídeo y tampoco va a esa parte de la explicación. Entonces empezaré justamente donde más o menos estamos el último día, lo que se había cortado cuando estaba terminando de hablar de las enclosures inglesas, y empezaremos hasta ahí. Terminaremos ya este tema introductorio y ya empezaremos con el siguiente, que es el tema de los descubrimientos. Bueno, estamos hablando un poco de las innovaciones que vimos también, que capturando un poco para también un poco resituarme. Hemos hablado de los sistemas de cultivo como nuevos cultivos, muchos de ellos llegados del nuevo mundo, de otras partes del mundo, por ejemplo, lo que venía de China, otros cultivos que vendrán de América, y que ha ayudado un poco no solo a variar la cantidad de productos agrícolas que hay en la agricultura europea, sino también, fundamentalmente, permitirán, por la adaptación que tienen a los climas y los rendimientos que producen, pues ampliar también un poco la capacidad de supervivencia de los productores agrícolas, y aparte también generar mayor excedente que incluso puede ser empezado a dedicarse a vender en el mercado. También hablamos que había una especialización de la producción orientada cada vez menos hacia la subsistencia y más hacia el mercado. La especialización siempre tiende a estar vinculada a una orientación de los sectores económicos hacia el mercado. Por ejemplo, la agricultura de subsistencia es una agricultura en que tú produces para consumir tú mismo, y si sobra algo, si tal, lo vendes en la feria de la ciudad o en otro sitio, pero eso es una mínima parte de lo que produces, porque realmente estás produciendo para poder consumir. En cambio, una agricultura especializada se plantea el cultivo de un producto único en toda la extensión de terreno, no de múltiples productos para satisfacer cada una de las necesidades de la unidad familiar, y ese producto, sobre todo, enfocado, y esto también enfoca el tipo de producto que se va a cultivar. Hay zonas que son aptas para el cultivo de la vid, pues van a especializarse en el cultivo de vino y de los derivados de la vid. Hay zonas que son especialmente aptas como para otros productos, como por ejemplo el cereal, y se especializa en el cereal para exportar ese cereal, y no producirán otras cosas que antes producían cuando se orientaba únicamente la agricultura hacia fundamentalmente la subsistencia. Bueno, eso ya lo explicamos el último día. Vimos también que hay nuevos de esos productos que se introducen, como por ejemplo el tabaco o la caña de azúcar, que ya se conocía antes, pero que ahora va a adquirir mayor importancia a su cultivo, y que van a estar precisamente en esa línea de productos cultivados de forma especializada en determinadas parcelas agrícolas, y sobre todo para la producción hacia el mercado. El tabaco obviamente no está orientado hacia el pequeño consumo de un agricultor que planta tabaco en su parcela, sino fundamentalmente a plantar grandes extensiones con hoja de tabaco, para que luego se puedan enviar precisamente a ese mercado que demanda esos productos derivados del tabaco, que ahora se han puesto de moda por los descubrimientos norteamericanos. Y también nuevas innovaciones tecnológicas. Hablamos tanto de nuevas técnicas como técnicas de drenaje, técnicas relativamente nuevas porque ya se venían utilizando desde la Edad Media. En el caso de los poblados holandeses estaba, por un lado, todo un sistema muy complejo de diques, al mismo tiempo que la utilización de maquinaria para achicar agua y desecar zonas. Por ejemplo, comenté el caso de los molinos holandeses, que eran fundamentalmente, no eran tanto molinos para moler cereal, para moler grano, como para mover maquinarias, que son realmente bombas de achique para desecar campos. Y evitar que se inunden. Hay que entender siempre que la zona de los Países Bajos originalmente era muy pantanosa, y sobre todo gran parte del territorio de los Países Bajos no era terreno firme. Ha sido terreno que ha sido ido ganando poco a poco al mar a base de esos diques y de secar pues, zonas que antes estaban o bien bajo pantanos o bien directamente debajo de las aguas del mar. Por lo tanto, eso es donde lo dejamos un poco el último día. Y también vimos el tema de nuevos aprovechamientos. Como, por ejemplo, el sistema Norfolk, que no sé si en ese momento fue cuando se perdió la explicación, creo que sí. Bueno, el sistema Norfolk básicamente consiste en combinar una serie de nuevos cultivos, pero de una forma totalmente distinta. Tenemos, por un lado, la remolacha forrajera, tenemos, por un lado, cultivos de cereal y tenemos, por otro lado, una estabulación del ganado. El ganado hasta esos momentos no era un ganado que estuviera en establos. El ganado estaba paciendo en el monte libremente y no estaba encerrado en unos establos o con una serie de condiciones que en estos momentos se empiezan a ensayar casi experimentalmente. La remolacha forrajera se utilizaba para alimentar el ganado, pero la remolacha tenía la virtualidad de que fijaba, al igual que otros productos como el nabo, que también se utilizará en ese sistema de rotaciones de cultivos en esta época, en el siglo XVI y posteriores, pues la remolacha forrajera tenía la virtualidad que ayudaba a fijar el nitrógeno y, por lo tanto, el nitrógeno es uno de los nutrientes que hacen que la tierra pues, recupere su fertilidad. Por lo tanto, al fijar el nitrógeno, un terreno que estaba agotado por cultivar cereal en él durante varios años, si plantábamos al año siguiente, en vez de dejarlo en descanso, la remolacha forrajera ayudaba, no solo permitía esa cosecha para alimentar al ganado, sino que también recuperaba la tierra. Por lo tanto, en un periodo de tiempo bastante corto, podíamos volver a utilizar ese terreno, esa parcela de terreno, para plantar otra vez cereal. Y así conseguíamos tener una superficie agrícola produciendo todo el rato. Porque en vez de tener que dejar determinadas parcelas de esta granja en descanso, en barbecho, reposando para recuperar los nutrientes de la tierra, plantábamos cultivos que ayudaban precisamente a esa regeneración. Por lo tanto, el sistema Norfolk conseguía dos cosas. Conseguía, por otro lado, una gran producción y sobre todo una gran productividad agrícola, producía grandes cantidades excedentarias de cereal y, por otro lado, al tener esa vinculación con la ganadería y con la alimentación mediante esta remolacha forrajera del ganado, lo que conseguía también es gran producción ganadera y lo que conseguía era carne. Con esta carne y este cereal lo que hacía era abastecer a las ciudades. Por lo tanto, era un tipo de granjas, las granjas del sistema Norfolk, que estaban orientadas decididamente a vender a las ciudades, a abastecer de carne y grano a las ciudades. No ya, como anteriormente, durante la mayor parte de la Edad Media, a garantizar la subsistencia del grupo familiar y después, si quedaba algo, simplemente venderlo en la ciudad. No, ahora la función principal de estas granjas es conseguir un beneficio y, por lo tanto, ya están sentando las bases de una cierta entrada de ideas, podríamos decir ya protocapitalistas, dentro del ámbito de la agricultura. Este sistema Norfolk se va a aplicar en Inglaterra y en concreto en la comarca de Norfolk y va a ser fundamentalmente estas granjas del sistema Norfolk van a estar situadas siempre en las inmediaciones de la ciudad, donde termina el territorio de la ciudad y empieza ya el medio urbano, porque esto permitía fácilmente comerciar y mandar estos excedentes producidos masivamente por estas granjas del sistema Norfolk a la ciudad para comerciar. Hay que entender, y ya lo veremos un poco al hablar del comercio, que el comercio en estos momentos y el mercado un poco interno de los distintos estados europeos está muy condicionado por las deficiencias de los transportes. Los transportes son malos, no se puede transportar a grandes distancias y cuando intentas transportar un producto a grandes distancias te encuentras con un montón de atrancos que vamos a ver ahora, como por ejemplo aduanas internas. Por lo tanto, y además la carne es un producto perecedero y en estos momentos no existen medios de conservación de la carne. Los medios que existen de conservación de la carne son muy primitivos. Es simplemente pues, para los pescados, por ejemplo, el salado o el ahumado o por ejemplo para la carne, pues los embutidos y todo tipo de formas de ahumado y curado de productos cárnicos que sí tienen una cierta resistencia a las carnes, pero se terminan poniendo también en malas condiciones. Por lo tanto, tienen que estar relativamente cerca estas granjas de sistema alfa, Bornholm, de las ciudades. Bueno, y así cerramos un poco la parte de la agricultura. Y entramos ya en los últimos elementos de este tema, que son la industria y el comercio. Y vamos a hablar ahora de la industria. La industria, al igual que ocurre en la agricultura, y es un poco una de esas características que yo destaqué, que pasamos de una economía fundamentalmente orientada hacia la subsistencia y secundariamente hacia el mercado, a una economía que se va a orientar cada vez más hacia el mercado y va a limitar mucho la parcela de subsistencia. Al final, vamos a llegar prácticamente ya a los albores de esa revolución industrial en el caso inglés, y en el caso de los restos de los países europeos, pues tendrán que esperar todavía el 19. Pero bueno, empieza a darse los primeros pasos de esta evolución, de este cambio de un sistema agrícola a otro con otras orientaciones distintas. Y lo mismo pasa un poco en la industria. Con las limitaciones que tiene todavía el desarrollo de la industria en esta época. Y una de las características principales y que marca un poco también todas estas limitaciones es que la industria, durante la Edad Moderna, va a ser fundamentalmente, en la mayor parte de los casos, una industria de carácter artesanal. Artesanal y no como la que conocemos actualmente, que está tiene una producción en masa, en fábricas, con muchos trabajadores. No, va a ser una producción, sobre todo, industrial, de fundamentalmente pequeños talleres artesanos. Y en algunos sectores, habrá una cierta concentración de mano de obra que ya se puede decir que es protoindustrial. Pero serán sectores, como veremos ahora en todo un rato, muy, muy concretos y muy determinados, y por cuestiones y por razones muy específicas. Bueno, dejando un poco al lado esto que vemos dentro de un rato y centrándonos un poco en este carácter artesanal que tenemos de entender siempre, tener en la cabeza cuando hablamos de la industria en la Edad Moderna, tenemos que entender también que a pesar de esto se va también dando una cierta especialización, esa especialización que también marcaba la economía en general en toda la Edad Moderna. Una especialización que parte a veces de cuestiones anteriores, por ejemplo, la dicotomía campo-ciudad, en la que el campo alimentaba las ciudades, pero también las surtía de materias primas. La mayor parte de las materias primas que utilizaban los artesanos en la ciudad para elaborar sus productos procedían del campo. Algunas podrían proceder de un comercio a más larga distancia, como por ejemplo en el sector textil, las lanas que podían trabajarse en talleres de Inglaterra, pero que venían de Castilla o de otras partes de Europa. Por lo tanto, esa interdependencia campo-ciudad era muy importante. Y al mismo tiempo, el campo, una vez sus productos se elaboraban por parte del artesanado urbano, eran comercializados en la ciudad, pero también eran comprados por la gente del campo que iba a la ciudad a abastecerse determinados productos que no podía encontrar en el campo. Por lo tanto, esa relación campo-ciudad en la Edad Moderna es más estrecha que lo que es actualmente. Actualmente en nuestras sociedades hay una brecha un poco entre el medio urbano y el medio rural. No hay esa contigüidad y esa continuidad que había entre el campo y la ciudad. En la Edad Moderna, igual que en la Edad Media, pues prácticamente había una interconexión total entre la ciudad y el campo que estaba a su alrededor. Bueno, dejando un poco esto, vamos a ver ahora un poco ¿cómo se organizaba la producción? Hemos visto y hemos dicho que es una producción sobre todo industrial de tipo artesanal. Y en ello debemos distinguir, obviamente, entre dos tipos de artesanado. Por un lado, el artesanado en las ciudades, el artesanado urbano, y por otro lado, el artesanado rural, que tienen características muy distintas. El artesanado rural es fundamentalmente una segunda ocupación que ejercen agricultores que se dedican fundamentalmente pues, a cultivar al campo, la ganadería y la agricultura, y que tienen como segunda ocupación, un poco para complementar sus ingresos, pues elaboración de productos artesanos. Pero claro, es una es un artesanado que es a tiempo parcial, porque se dedican a otro tipo de actividades, y el hecho de ser a tiempo parcial y compaginándolo con la agricultura obliga a que fundamentalmente la actividad artesanal en el medio rural se concentre en épocas muy determinadas del año. O mejor dicho, una época muy determinada del año, en concreto los meses de invierno. Porque son los meses en los que no hay que realizar tareas agrícolas a mayores. No hay que recoger la cosecha, no hay que sembrar, no hay que podar los árboles, no hay que realizar una serie de tareas agrícolas que en los meses de verano o primavera sí que están comiendo un poco más las horas de esos agricultores artesanos. Por lo tanto, los meses de invierno van a ser los meses más productivos y los que va a haber más actividad de estos artesanos rurales. Por otro lado, al no ser unos artesanos que se dedican única y exclusivamente a elaborar esos productos, la capacidad técnica que van a adquirir es muy limitada con respecto a la que tiene el artesanado urbano, que se dedica única y exclusivamente y durante todas las horas del día y durante toda prácticamente su vida profesional a fabricar una serie muy clara de productos y con un tipo muy claro. Por lo tanto, no tienen esa especialización, esa calidad. Los productos de los artesanos urbanos son un poco más toscos que los que pueden producir los artesanos urbanos. Y, por otro lado, también, si no pueden producir más que durante unas determinadas horas y durante unos determinados meses al año y no se pueden dedicar de lleno todo el día a producir, pues obviamente la producción también del artesanado rural es más escasa. Y sobre todo también es un artesanado que está disperso, porque el medio rural se caracteriza por su dispersión. En la ciudad tienes toda la población concentrada e incluso tienes dentro de la ciudad concentrado por barrios los distintos sectores artesanales. Muy típico de las ciudades medievales e incluso de la edad moderna encontrarte barrios o calles que tienen nombre precisamente por el sector artesanal que se asentaba en ese lugar. Por ejemplo, en Santiago de Compostela, tenemos la calle de la acechería, la calle de platerías, que recibe su nombre precisamente de que en esas calles se situaban los talleres de los miembros del gremio de artesanos. Esto hablaremos un poco ahora de los gremios. Por lo tanto, el artesanado rural tiene esas limitaciones. Y por otro lado tenemos el artesanado urbano, que tiene las características casi podemos decir antagónicas. Es un artesanado que está concentrado dentro de la ciudad e incluso, como digo, pues determinadas zonas de la ciudad, como determinados barrios o calles. Tiene una alta especialización. De hecho, hasta tiene una especialización y una adquisición de habilidades reglada y un aprendizaje. En un taller de artesano entras como aprendiz y luego vas subiendo por una serie de grados: oficial, oficial de primero, oficial de segunda, todos esos grados que un poco se conservan todavía en el sector de la albañilería actualmente, y el sector de la construcción, que tienes oficial de primera, oficial de segunda, aprendiz. Pues eso ya, en cierta forma, es un vocabulario que está en estos gremios medievales y en estos talleres artesanales medievales. Por lo tanto, hay una especialización de la producción, hay una adquisición prolongada de las habilidades y hay una dedicación completa y en exclusivo a la producción de ese producto. Un platero fabrica objetos de plata dentro de una gran variedad, pero únicamente objetos de plata. Un tallador de azabache se dedica a tallar azabache. El artesanado está prácticamente especializado en labores concretas. Los tintoreros, el gremio de tintoreros, se dedica únicamente a teñir los productos textiles, pero al mismo tiempo también hay otro gremio de artesanados del hilado que se dedican a tejer las telas que luego luego esos artesanos especializados, que son los tintoreros, tiñen. Hay una gran especialización y un gran conocimiento adquirido y heredado y transmitido dentro de este artesanado urbano. Y al mismo tiempo, si produces noche y día, independientemente de que sea la época del año, y simplemente dedicándote a eso, obviamente puedes producir mucho más que un artesano que solo trabaja los meses de invierno, compaginándolo con sus otras actividades diarias y, por lo tanto, no pueda competir con un artesanado urbano, que además tiene más calidad el producto, porque esa especialización y esa capacidad técnica obviamente dan productos de mayor calidad que los que puede producir un pequeño artesano en el campo. Pero ante estas características un poco benéficas que podríamos decir que tiene el artesanado urbano, también se anteponen otra serie de cuestiones. Otra serie de cuestiones que además van a dar lugar a una serie de límites, limitaciones, que van a afectar mucho a el hecho de que sea tan difícil crear una industria a la manera que la entendemos actualmente en la edad moderna, y que de hecho sea un proceso prolongado que lleva prácticamente los tres siglos de la edad moderna. Y en gran parte de todo este problema está cómo se organiza la propia estructura de ese artesanado urbano, porque los artesanos urbanos se organizan por una institución medieval que es los gremios. ¿Qué son los gremios? Los gremios, como digo, pues una institución que surge en la Edad Media y que son una especie de, podríamos decir, sociedades profesionales, colegios profesionales, o podríamos decir asociaciones profesionales de artesanos, que reúnen a todos los artesanos que en esa ciudad, los gremios normalmente están situados en una ciudad, cada uno de ellos, el gremio de tejedores de la ciudad de Lübeck, el gremio de tejedores de la ciudad de Florencia, no forman como sindicatos distintas cabezas de un mismo cuerpo en distintos sitios, no. Cada uno de esos gremios es el gremio concreto de esa ciudad donde está sentado. Y, en concreto, de un sector artesanal. Sí puede existir un gremio de plateros, puede existir un gremio de tejedores, puede existir un gremio de tintoreros, y a veces esa especialización funcional que se da dentro del artesanado urbano hace que se creen gremios muy hiperespecializados, porque, por ejemplo, puede haber, como en el caso de Inglaterra, llegar a aparecer gremios de cargadores de lana. Gremios de cargadores de lana, que obviamente es un aspecto muy secundario de todo el proceso de producción textil y de toda la industria lanera, pero que está organizado también a la forma gremial y con las instituciones internas que tiene un gremio. ¿Y cuáles son las características un poco que definen estas sociedades corporativas que defienden un poco y que organizan un poco estas... organizan todo, organizan el trabajo, organizan la producción, organizan la propia carrera profesional y sancionan un poco todas las cuestiones que tienen que ver con la producción artesanal? Y también, al ejercer este control sobre la producción de los artesanos, también hacen que dan lugar a una serie de cortapisas que impiden muchas veces que esta producción pueda convertirse realmente en una producción industrial o pueda dar lugar a una industria. Vamos a explicarlo ahora un poco más en detalle. Básicamente, ¿cuáles son las características del gremio? Los gremios, como ya hemos explicado, pues controlan sectores artesanos. Y eso es importante, los controlan en exclusividad. Tú no puedes dedicarte a tejer, llegar a una ciudad y dedicarte a tejer, poner tu taller propio, por tu cuenta. Tienes que ser admitido antes dentro del gremio de tejedores. Y si no eres admitido dentro del gremio de tejedores, no puedes legalmente ejercer de tejedor en la ciudad. Por lo tanto, lo que consiguen es, de cierta forma, evitar el intrusismo de gentes que no estén vinculadas a esa organización profesional. De hecho, tú si montas tu propio taller como artesano en cualquier sector, en la Edad Media o en la Edad Moderna, sin la aquiescencia y sin haber sido admitido como miembro uno de esos gremios, sin que se haya admitido tu capacidad técnica y tu grado de maestría o de profesionalidad en ese gremio, pues generalmente te mandan al alguacil y te cierran el taller directamente. No hay más opciones. Y de hecho los gremios en algunas ciudades europeas, italianas, suizas, van a tener mucha fuerza. Van a ser casi, en algunas ciudades incluso van a tener mucho control sobre el gobierno municipal. Incluso van a tener directamente el control del gobierno municipal. Bueno, eso por un lado. Cierran, mantienen la exclusividad del derecho de ejercer esa profesión. Regulan el aprendizaje profesional. comentamos ya, artesano, entras como aprendiz, luego sigues una serie de grados, y el grado máximo es el de maestro. Cualquiera que entra en un taller de artesano como aprendiz y que va escalando en la jerarquía profesional, que requiere el dominio de una serie de habilidades técnicas, puede, en principio, teóricamente, llegar al grado máximo, que es el de maestro artesano. Digo teóricamente porque una característica también que se va a dar a lo largo de la edad moderna es que cada vez más los gremios van a tender a cerrar más la categoría de maestro artesano y van a intentar cada vez poner más trabas para la adquisición de este estatus de maestro artesano. ¿Por qué? Porque el maestro artesano, aparte de tener este reconocimiento técnico, tener esa capacidad profesional reconocida, puede tener taller, o sea, puede montar su propio taller y puede tener un taller en propiedad. Un oficial de un gremio no puede tener su propio taller, tiene que trabajar para un maestro artesano que es propietario de ese taller. Por lo tanto, ese acceso a la propiedad o la capacidad de poder tener un taller en propiedad se va a ver limitado por los que sí tienen el cargo de maestro artesano dentro del propio gremio, que van a intentar muchas veces limitar a miembros de su propia familia o a muy poca gente esa capacidad de llegar a maestro artesano. Sobre todo, fundamentalmente, endureciendo las condiciones para acceder. Para llegar al grado de maestro artesano se te exigía hacer una, y ahí viene la palabra, obra de maestría, una obra maestra, es decir, un producto artesano que indicase tu gran capacidad y tus habilidades como artesano para llegar a ser reconocido como un maestro. Pero también van a empezar a meter otras condiciones, poco tirando de burocracia, para cerrar un poco el acceso y hacerlo difícil a los miembros que están en las partes bajas y medias de ese escalafón profesional. Lo cual también hará que muchas veces dentro de los gremios haya, y eso ocurre muchas veces en las ciudades italianas, revueltas dentro de los gremios. Hay revueltas de los oficiales contra los maestros y hay una cierta tensión ocasionalmente por estas cuestiones. Pero bueno, en principio, como digo, teóricamente es un escalafón profesional en el que se puede ascender por habilidad y por capacidad. Otro detalle, los gremios también regulan la producción, la calidad. Tú no puedes producir un producto de cualquier manera, con una mala calidad, porque los gremios te van a vigilar. Y cuando tú, por decirlo de alguna manera, produces a lo loco y con unas calidades bajas, estás dejando mal quedar a todo el sector. Y en cierta forma es un demérito para todo el gremio. Entonces, por lo tanto, te van a imponer una serie de sanciones y van a vigilar mucho, mucho, que no bajes los estándares de calidad del producto que tiene ese gremio. Y por otro lado también, al controlar el aprendizaje y al regular todo el aprendizaje del oficio, pues también exigían unas ciertas calidades técnicas para ejercer el oficio. Pero también regulan otros aspectos, no solo regulan la producción en el aspecto de calidad, sino también en el de cantidad y regula incluso las propias ventas. Ya lo vamos a explicar un poco más en detalle. Los gremios fijan unos precios por los productos. Y los miembros de los gremios no tienen capacidad para alterar, para subir o para bajar el precio de lo que producen libremente. Porque los gremios fijan una serie de productos fijos para ese tipo de productos artesanales. Por ejemplo, un platero no puede un producto de su taller que se ponga más de moda entre el público y la ciudad, pues no puede subirle aleatoriamente el precio. O como es un artesano un poco más considerado por lo buenos que son sus productos, pues subirse el caché, como quien dice. No puede, porque el propio gremio le fija el precio de venta específico que tiene que tener ese producto. Esto es un problema porque muchas veces esto va a entrar en contradicción con los mercaderes. Los mercaderes que son abastecidos por los artesanos, los mercaderes dependen de la oferta y la demanda. Cuando hay mucha oferta y poca Pero cuando hay mucha oferta y poca demanda, el precio del producto baja. Cuando hay mucha demanda y poca oferta, el precio del producto sube. Por lo tanto, la fluctuación de los precios que tiene en la cabeza un mercader no es la misma que tiene en la cabeza un artesano gremial. Lo que le interesa a los artesanos de los gremios es mantener un precio justo, en cierta forma, que les permita vivir ejerciendo su oficio y no tanto sacar un beneficio mayor. Sí, sacar un beneficio mayor es también, pero no es lo esencial. Lo esencial es que todos puedan mantener un poco su nivel de vida como artesanos y no sean un poco explotados por los mercaderes. Que los mercaderes un poco les paguen un poco el precio que quieran. No. Los artesanos dicen, tienes que pagarnos esto porque esto es el precio para este producto que fija el gremio. Entonces tú, si quieres estos productos textiles para vender en tu establecimiento, para vender en otras ciudades italianas, tienes que pagarnos lo que fija el gremio, que es el precio de ese producto. Tantos metros de tela, tantas, ¿no? Tienen este precio. Por lo tanto, es una forma de controlar y de salvar un poco los intereses de los empleados gremiales. Pero para esto, para los mercaderes, les viene muy mal, porque cuando el mercado fluctúa, cuando sube o baja el precio de un producto, ellos se ven muy condicionados porque no pueden jugar con este tema por culpa de que los gremios le venden con un precio determinado y fijo y rígido. Y que para cambiar el precio de un producto los gremios, pues tiene que reunirse todo el gremio, en fin, cambiar la tabla de precios, y es en cierta forma un sistema bastante lento y bastante poco complicado, y el mercado comercial pues es más, un poco más de venta y compra de productos, pues un poco más ágil. Por lo tanto, hay una línea de ecuación entre este sistema y este. Y también regulan la cantidad a producir. Es decir, ponen una cuota que tiene que seguir todos los artesanos que están integrados en ese gremio. Por lo tanto, un platero puede producir, puede trabajar día y noche, pero no puede pasarse de una cuota de producción. Si sobrepasa esa cuota de producción, no puede vender esos productos. Entonces, ¿qué pasa cuando llega un comprador al taller, por ejemplo, de un platero y dice, mira, regálame, quiero comprar una bandeja de plata, El platero de repente se queda mirando para él y dice, no me quedan existencias. Y aunque le quedaran en el almacén, no podría venderlas porque estaba limitado por esa cuota de producción. Acto seguido, lo que le dice el platero es, pero vete al taller de otro platero, que ya estamos todos en la misma calle, y compra, que a lo mejor tienen existencias. Claro, sale del taller ese platero y se va al taller de otro platero, que está nuevamente en esa misma calle, en ese mismo barrio, y que todavía a lo mejor no ha cubierto su cuota de producción máxima dictada por el gremio. ¿Esto qué hace? Esto lo que hace fundamentalmente es evitar la competencia dentro de ese sector artesanal. Evitar, por ejemplo, que algunos artesanos muy hábiles, muy considerados, muy conocidos por sus productos, vendan mucho y que, en cambio, otros artesanos prácticamente no vean nada y se vean en la indigencia. Incluso el artesano de más éxito tiene que responder a esas limitaciones de producción. Por lo tanto, nunca va a poder abastecer a su clientela por numerosa que sea. Y por lo tanto, siempre va a tener que detraer una parte de esos clientes potenciales a otros artesanos que van a poder subsistir mejor. Por lo tanto, al evitar la competencia, de cierta forma, repartíamos el mercado de todas esas personas que querían comprar los productos de este gremio artesanal. Por lo tanto, evita la competencia y evita un poco también las desigualdades muy marcadas que pudieran dar lugar a que hubiera maestros artesanos que estuvieran prácticamente en la miseria y otros que estuvieran nadando en la opulencia. Los gremios intentan evitar esta situación. Por lo tanto, intentan crear una situación de cierto equilibrio dentro de mantener unos ciertos niveles de vida para sus afiliados, como podríamos decir. Y otro elemento importante, un poco también vinculado a este aspecto un poco benéfico que tenían los gremios para evitar la competencia entre distintos talleres, todo esto, está el hecho de que tienen un sistema asistencial. Es decir, tiene una serie de servicios asistenciales para sus miembros. Tenemos que pensar que es una época en la que no existe ese concepto tan contemporáneo como es el de seguridad social, el de sanidad pública gratuita y universal. No, la gente cuando moría o cuando enfermaba o cuando no podía trabajar por enfermedad en el siglo XVI, no comía directamente. Si no trabajabas, no comías. En cambio, los miembros de los gremios, cuando un miembro de un gremio no te podía trabajar porque estaba sufriendo una enfermedad, los otros miembros del gremio hacían una caja común que ya había acumulado el gremio por las cotizaciones de sus miembros y financiaban a ese pequeño artesano y lo cuidaban con toda una serie de prestaciones asistenciales mientras no pudiera ejercer su trabajo. De esa forma, un artesano que no pudiera ejercer por una lesión o por enfermedad durante un tiempo su oficio, no se veía abocado a el hambre y la pobreza, lo cual era bastante importante. Y también, otra de las prestaciones que tenían los gremios era que si un artesano no tenía dinero para costearse su propio entierro, en vez de endeudarse la familia del muerto, el propio gremio, el que formaba parte de ese artesano, costeaba el entierro de ese artesano. Es decir, tenía una serie de prestaciones sociales que eran muy ventajosas para sus miembros y que eran inexistentes en otras ocupaciones laborales en ese momento. Bueno, evitan la competencia, evitan la proletarización del artesano, lo que comentamos un poco antes, al defender, por ejemplo, los intereses de los tejedores con respecto a los mercaderes que quisieran pagarle menos por el mismo producto, pues también evitan que se den situaciones de necesidad dentro del gremio de los artesanos. Pero claro, todo esto suponía una limitación para la productividad. Había las cuotas de producción máxima impedían, por ejemplo, atender muchas veces una demanda creciente de un determinado producto, y esto le afectaba mucho a los mercaderes, pero claro, de repente había una gran explosión de necesitamos determinada para vender, quiero mandar 300 varas de tela a la ciudad, pero las cuotas de producción de los gremios no me permiten tener acceso a los productos para comerciar con esa demanda creciente que tengo de esos productos. Por lo tanto, quiero vender, pero no puedo vender porque el propio gremio no produce más por sus propias reglas. Eso frena el desarrollo de una industria a gran escala. Obviamente, si todo funciona en estas pequeñas instituciones que un poco cierran el mercado de tipo urbano y que no funcionan con pequeños tendieres independientes y que limitan la producción, fijan los precios y todo esto, esto limita obviamente la aparición de una industria a gran escala, una industria de características mayores y similar a la que tenemos actualmente. Y también, pues ya lo hemos dejado un poco entrever, también frenan el desarrollo del comercio, porque los pobres comerciantes, bueno, pobres entre comillas, pues se ven muy limitados por las cortapisas que le ponen los gremios para poder desarrollar su actividad comercial, porque ellos son abastecidos por los artesanos. Entonces, si los artesanos no producen suficiente o no producen al precio que a mí me conviene, pues eso va a hacer que no pueda comerciar como quisiera, como pudiera en otras circunstancias. Y ante esas limitaciones va a haber una serie de soluciones. Va a haber una serie de soluciones que se van un poco ensayando a lo largo de toda la historia, en la edad moderna. Una de ellas va a ser, y muchas veces, ante el problema que tenían los gremios de hiperespecialización, que podía haber un gremio de tintoreros, cardadores de lana, podía dividirse la misma actividad productiva, como es coger la lana de una oveja y convertirla en un vestido, podía dividirse en un montón de fracciones laborales distintas, distintas ocupaciones distintas, cardadores, hiladores, tejedores, tintoreros, podían subdividirse en tantas ramas distintas, cada una organizada con su gremio, que no llegaba a no ser demasiado funcional y demasiado rentable. Entonces esto hacía que ya dentro de los propios gremios, y el caso donde se va a dar más esto es en algunas ciudades italianas durante el siglo XVI, no será una solución tampoco muy frecuente, pero que sí, como digo, pues se darán a unas ciudades italianas durante el 16, será para ser federar distintos de estos pequeños subgremios dentro de un gremio mayor. Por ejemplo, un gremio que englobe a prácticamente todo el sector textil. Entonces, por decirlo de alguna manera, fusionamos al gremio de los cardadores, de los hiladores, de los tejedores, de los tintoreros, y los metemos en un gran gremio de textil, una especie de gremio intersectorial, fusionando un poco esos gremios. Fundamentalmente, estas federaciones de gremios son de gremios que están dentro de un mismo proceso productivo. Por ejemplo, en el sector textil, la lana, o por ejemplo, la siderurgia y la minería, son gremios, en cierta forma, que son forman parte de una misma línea de la evolución de la producción de una determinada materia prima hasta convertirse en un determinado producto. Pero, como digo, no es una solución que llegue a tener éxito en todas partes y que más bien se ciñe casi principalmente a algunas ciudades italianas del norte de Italia. Perdón. Otra solución, que uno de los gremios proletarice a otro de los gremios. Es decir, que uno de los gremios adopte... se beneficia de una posición de fuerza para obligar al otro gremio a plegarse a sus exigencias. Y básicamente el ejemplo típico, fundamental, casi siempre es el gremio de comerciantes. Los comerciantes también se organizan en un gremio. El gremio de comerciantes contra alguno de los gremios artesanales. Por ejemplo, aquí os pongo comerciantes tejedores. Los comerciantes hacen presión, hacen directamente chantaje a los tejedores de si no me vendes tus productos y no me bajas el precio, directamente no te compro. No te compro, me voy a otra ciudad a comprar, utilizo otras formas de producir y durante un tiempo pues no te compro para obligarte que te veas una situación complicada y obligarte a plegarte a mis intereses y al final termino estableciendo una relación de supeditación de tu gremio con respecto al mío. Termino un poco obligándote a tragar un poco con todas las exigencias del gremio. Pues básicamente esa es otra solución que se va a intentar. También es una solución que no va a tener demasiada... no va a tener un éxito también, podemos decir, que no muy general. Nuevamente, los casos más señalados en Italia, y de hecho, algunos de las revueltas urbanas que se van a dar en Italia durante el 16, como el de los uñas azules. Los uñas azules eran los tejedores que pintaban de azul los tejidos y por lo tanto tenían las manos y las uñas coloreadas normalmente de tono azul y por eso se llamaban los uñas azules, que eran una de esos gremios menores, pues los tintoreros pues, se rebelaron contra otro gremio, creo que era el gremio de los mercaderes y los tejedores. E hicieron una revuelta urbana, porque además esos otros gremios mayores, porque normalmente también entre los gremios había haber en las ciudades una jerarquía. Había gremios que se decía que eran de artes mayores y gremios de artes menores. Los gremios de artes mayores eran los gremios un poco más importantes y que muchas veces también tenían bastante control político en las ciudades. Bueno, pues esta revuelta de las uñas azules corresponde un poco a los intentos de esos gremios situados en una posición jerárquica un poco más elevada de proletarizar, de someter una especie de chantaje para que se plieguen a sus exigencias a otros gremios que están un poco más dependientes de ellos. Pero como digo, pues no tendrá tampoco un predicamento general esta idea. Otra solución para salvar estas limitaciones que plantean los gremios, producir al margen de los gremios. ¿Y dónde podemos producir en el margen de los gremios? Porque los gremios controlan la producción dentro de las ciudades. Y habíamos visto que el artesanado, por un lado, era un artesanado urbano y por otro era un artesanado rural. Es decir, si controlan las ciudades, ¿dónde vamos a producir? Pues obviamente en el campo. El llamado domestic system o la versión en alemán Verlagssystem, las dos palabras se refieren a lo mismo, ¿qué consiste? Pues consiste que un empresario, fundamentalmente un mercader, compra una materia prima, que puede ser, por ejemplo, lino o lana y la reparte. Para ello tienen una serie de agentes, unos agentes que van por los distintos pueblos y aldeas del entorno de la ciudad y lo van repartiendo entre las casas de estos artesanos rurales, pequeños tejedores o pequeñas mujeres que se dedican al hilado y que van elaborando esos productos. Pues entregan esa cantidad de lana, de lino, del la materia prima que sea, y fundamentalmente durante los meses de invierno esas familias van elaborando esos productos y se los entregan una vez ya elaborados a el mercader, y el mercader les paga a destajo, es decir, les paga por pieza producida. Tantas varas de tela, pues tanto. Tantas otras varas de pera, pues tanto. Tantos vestidos, tanto. Tantos pantalones, tanto. Un poco es el sistema que yo siempre hago la analogía que utilizó todavía Zara en sus primeros años. Que en sus primeros años Zara tenía fábricas y luego tenía una parte de la producción de los pantalones o de sus vestidos que se pasaba a costureras que en su propia casa pues tenían su taller doméstico y que terminaban determinados detalles, cosían los bajos, determinados elementos del patrón y lo devolvían al dueño de Zara, y este les pagaba a destajo por cada una de esas prendas que finalizaban. Este básicamente es el sistema doméstico, el domestic system o Verlag system. Pero claro, obviamente era una forma de escapar de la producción de los gremios y de saltarse a los gremios, pero tenía las limitaciones que ya vimos con respecto al artesanado rural. Por lo tanto, tampoco era una solución especialmente buena, aunque sí nos permitía a veces pues aumentar el número de producción. A veces no, los gremios no producían suficiente por esas cuotas, pero el empresario tiraba de estos pequeños artesanos rurales para completar un poco la cantidad de productos que luego vendía a ese mercado que los demandaba. Y otra solución, pues era la concentración de la producción, es decir, concentrar grandes cantidades de trabajadores en un lugar y organizar el trabajo de una forma masiva e industrial a la manera que la entendemos actualmente. Pero esto hay que entender que en la edad moderna ocurre solo en sectores muy concretos y puntuales, como por ejemplo la minería, la siderurgia, el sector naval, y sector naval hay que entender fundamentalmente grandes barcos para el ejército, grandes barcos para las exploraciones transoceánicas, que no podían ser elaborados obviamente por un carpintero de Ribera en su pequeño taller con 4 o 5 aprendices y oficiales, tenían que recurrir a un gran astillero con una dotación de trabajadores especializados que pudieran hacer frente a eso. Tampoco podía ser asumido por un gremio. Un gremio de construcciones navales no podía reunir la cantidad de gente a base de pequeños talleres para construir un gran barco, una carabela o, por ejemplo, una carraca. Y lo mismo podría suceder con la siderurgia. La siderurgia, fundamentalmente, orientada no solo a la producción civil, sino fundamentalmente a la producción militar. Es decir, grandes cañones para el ejército. Todas las piezas de artillería que no podían ser producidas en cantidad suficiente, teniendo en cuenta los talleres de pequeños fundidores artesanos. Un pequeño fundidor artesano no podía fundir 30 o 12 o ni siquiera 40 cañones para abastecer a un ejército de la edad moderna. Por lo tanto, había que recurrir a fábricas siderúrgicas organizadas ya de una forma, podríamos decir, a la manera industrial. Por lo tanto, en sectores muy puntuales, la minería es otro caso, porque la minería, obviamente, las obras de minería que quieren que cavar pozos o transformar o hacer grandes labores de minería a cielo abierto, pues requieren juntar mucha cantidad de trabajadores, organizar de una manera muy férrea, y obviamente tampoco se puede organizar una explotación minera a pequeña escala como podrían hacer los gremios o como se podía hacer con pequeñas iniciativas individuales. Por lo tanto, sectores muy concretos y, por otro lado, muy limitados. Posteriormente, ya en el siglo XVII, ya casi tirando para el XVIII, habrá algunos intentos de utilizar este sistema de concentración de la producción en fábricas ya a otros sectores que normalmente están bajo el control artesanal, como por ejemplo el textil, pero tendrán todavía un uso muy puntual y muy limitado. Las grandes fábricas de tapices, por ejemplo, grandes fábricas de tapices de la monarquía francesa, de la monarquía española, son fundamentalmente grandes fábricas con una concentración de obreros a la manera actual, pero que tiene una producción muy orientada a un público muy determinado. Producen tapices para la nobleza y para la corte. Es decir, los productos que producen, las reales fábricas de hilado, toda esta serie de fábricas que intentan generalizar un poco el modelo de esta producción en, concentrada de tipo industrial, pues van a ser siempre casos muy concretos y siempre muy vinculados a unas necesidades muy concretas, que muchas veces están determinadas por el propio Estado. La marina de guerra, las exploraciones comerciales, los propios gastos suntuarios de la corte, toda una serie de cuestiones que van a estar vinculadas más a la monarquía y el Estado que a otra cosa. Y que van a tener frecuentemente, por ese carácter estratégico que tienen, la minería es un sector estratégico. Obviamente, producir hierro, producir oro, producir plata, es algo que es de interés de la corona, es de interés del Estado. Está controlado normalmente por el Estado y, aunque muchas veces se explota de manera privada, se hace bajo concesión y bajo control muy férreo de los Estados modernos. Igualmente, el sector armamentístico, el sector siderúrgico, el sector naval, también son sectores estratégicos tanto para los intereses políticos como comerciales como militares de los estados europeos de ese momento. Por lo tanto, va a haber siempre un apoyo estatal detrás y que muchas veces este apoyo estatal va a ser los que mantengan un poco a flote estos primeros intentos de industria, que no son especialmente tampoco rentables. Son industrias muy costosas, muy difíciles de organizar, porque requieren concentrar muchos trabajadores, organizados de una manera muy complicada, de la que no había en parte precedentes, y que no siempre tiene una rentabilidad clara. Y muchas veces por eso está el Estado detrás, precisamente dándole una serie de privilegios a estas empresas, apoyándola de cierta forma, comprando los excedentes de producción, para evitar precisamente que no desaparezcan esos sectores que para el propio Estado son vitales para sectores tan claves como el de la guerra. Si no tenemos industrias que fabriquen cañones, pues difícilmente vamos a poder tener una política militar como la que tiene, por ejemplo, la España de Carlos I o la Francia de Luis XIV. Son potencias que están constantemente en guerras con sus vecinos y que tienen una actitud militarista y bastante agresiva con respecto a las otras potencias europeas. Por lo tanto, son sectores muy concretos y con esas necesidades muy concretas que van a determinar mucho esta aparición de estos primeros sectores protoindustriales, podríamos decir. Y nos vamos ya al comercio, vamos a ver si podemos acabar ya. Y en cuanto al comercio, podemos decir que uno de los elementos a destacar en la Edad Moderna es la aparición de una economía, por primera vez, de una economía mundo. En la Edad Media, en la Antigüedad, había grandes ejes, grandes regiones económicas interconectadas, ya desde antiguo, pero que muchas veces no estaban integradas entre sí. En cambio, en estos momentos, en la Edad Moderna, a partir de que Europa empieza a conectarse directamente con Oriente, se encuentran otros continentes y empieza a establecerse una serie de relaciones directas, intercontinentales, de barcos que rodean África, van a Asia, luego tienen comercio con en Asia comercio con América, la plata americana financia la expansión monetaria de China, toda una serie de cuestiones que empiezan a aparecer en este momento y que llevan a una economía cada vez más integrada, no en pequeñas grandes regiones independientes que se conectan un poco débilmente, sino realmente en una economía interconectada a nivel mundial, que nos recuerda ya un poco a esa globalización en la que vivimos actualmente, en la que toda la economía está interconectada. Si de repente hay una mala cosecha de determinado producto en Nigeria, pues eso afecta a el precio de determinados productos en otros países y todo está un poco interrelacionado. O pues, de repente hay una demanda de combustible ecológico de maíz, hecho a partir de maíz en Estados Unidos, como pasó hace algunos años, y en México, como ese combustible se hace con maíz, dejan de tener dejar de tener maíz para el alimento básico, que es la famosa tortita mexicana. Entonces, hasta ese extremo está nuestro mundo tan interconectado. Bueno, dejando un poco estas cuestiones un poco más anecdóticas, hay que dejar un poco la idea de que en la época moderna es cuando empieza a crearse, a tomar carta en la naturaleza ese sistema económico mundial, con esta expresión que tenéis aquí, World Economic System, que aplicó un historiador económico, Emmanuel Wallerstein, que habló de que precisamente en la edad moderna es cuando empieza a configurarse ese sistema mundial, económico, interconectado, globalizado, en el que vivimos actualmente. En estos momentos es cuando empieza a darse los primeros pasos en esa dirección. Y por otro lado también hay que señalar una serie de cuestiones. Cuestiones como la necesidad de materias primas y, por otro lado, también de productos manufacturados, que va a jugar muchas veces en las lógicas de este sistema cada vez más interconectado a nivel mundial. Los países, las regiones, por ejemplo, de Asia o América van a traer una serie de productos a Europa y Europa va a poder elaborar una serie de productos a base de esas materias primas y luego las va a exportar a otros lugares. Y de cierta forma, este círculo entre las materias primas, los productos manufacturados, el abastecimiento y luego la posterior venta, dan un poco más dinamismo a la economía y sobre todo al comercio europeo. Y también es importante la importancia del metal americano. En primer lugar, primeramente durante un pequeño periodo, el oro, y después, fundamentalmente, durante la mayor parte de la edad moderna, será la plata, sobre todo en el siglo XVI, perdón, en el XVII, el que será muy importante para la economía europea. Esto es un tema bastante debatido sobre la importancia y el impacto que tuvo la llegada masiva de metales preciosos de América a la economía europea. Hay distintas posturas más maximalistas que dicen que prácticamente hubiera sido imposible el desarrollo económico de Europa sin la llegada de metales americanos, otros un poco más tibios en la aceptación de esto. Y dicen, bueno, realmente lo que hizo fue activar un proceso que ya se venía dando y ya había un cierto desarrollo económico que se vio, de cierta forma, favorecido, pero que no hubiera sido tampoco imposible si no se hubiera dado esta circunstancia. De todas formas, lo que es cierto es que disponer de más metal precioso, primero oro y después fundamentalmente plata, va a favorecer la acuñación de moneda, porque la moneda todavía en estos momentos es una moneda en metálico, no existía todavía el papel moneda que se empezará a ensayar a finales de la edad moderna en el siglo XVIII. En el siglo XVIII se empezará a ensayar y en principio no con demasiado éxito. Pero bueno, en estos momentos todavía contamos con solo moneda y en metálico, es decir, moneda de metal y fundamentalmente si era de metal precioso, oro o plata, pues casi que mejor, aunque también había moneda llamada moneda de vellón, que era de cobre. Bueno, y un poco lo que señalamos al hablar de los otros sectores. Hay una ambivalencia siempre entre el abastecimiento y subsistencia, fundamentalmente en un comercio en su mayor parte local, es decir, las ciudades se abastecen de los núcleos rurales que tienen en sus alrededores. Y, por otro lado, hay un comercio más orientado hacia el mercado, que es el comercio internacional. El comercio internacional a larga distancia, y entre ese comercio local y ese comercio internacional hay un punto intermedio que son las ferias. Las ferias que actúan, como pongo aquí, como lugares de captación para la exportación. Voy a poner un ejemplo que lo voy a dejar bastante claro. Las famosas ferias castellanas de Medina del Campo, donde los productores de lana castellanos, la famosa mesta, iban a vender su producción de lana, materia prima. A las ferias castellanas, tanto puede ser Medina del Campo como Dinero Seco, llegan comerciantes de distintos países europeos. Llegan comerciantes florentinos, de las ciudades de los Países Bajos, comerciantes ingleses, de distintas zonas de Europa. Compran la lana, esa materia prima, en esas fallas castellanas y la exportan, la envían a talleres tanto en Italia como en los Países Bajos, como por ejemplo Amberes o en la propia Inglaterra. Y allí elaboran esos productos. Por lo tanto, las ferias a nivel europeo son un punto nodal muy importante a la hora de enlazar un poco ese comercio regional y local con ese comercio internacional. Porque esos productos que se producen en esos talleres europeos luego entran en un comercio internacional, que los, por ejemplo, las telas holandesas se venden en Inglaterra o se venden en la propia Castilla y forman parte ya de ese comercio internacional. Pero las materias primas que abastecen a ese comercio internacional cada vez más están también en un sector intermedio de captación que se produce en estas ferias. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del comercio de larga distancia. El comercio de larga distancia es un comercio internacional que cada vez será un comercio a más larga distancia, sobre todo ya cuando se consiga estas rutas comerciales que prácticamente interconectan dos o tres o a veces incluso cuatro continentes y que intercambian productos entre uno y otro. Pero a pesar de esto y a pesar de la fascinación que pueden ejercer muchas veces estas rutas transatlánticas en la que un barco recoge esclavos negros en África, luego América, de América deja productos en África, luego esos productos van hacia la India, luego de la India viene hacia otro. Bueno, dejando un poco la fascinación que pueden generar toda esta serie de grandes marañas de relaciones comerciales continentales, lo cierto es que en el conjunto de la economía el peso de este comercio a larga distancia, aunque era un comercio que conseguía que sus los gente que se dedicaba a él pues adquiriera grandes fortunas, pues no dejaba de ser un peso muy limitado. Dentro de la producción, lo que podíamos decir un poco, siendo un poco de anacronismo, el PIB de un Estado europeo de la época, ese comercio internacional había sido una parte muy, muy pequeña de esa economía con respecto a otros sectores que circulaban un poco más en la economía local o de otro tipo. ¿Y por qué era así? Porque este comercio, en ese mundo que ya se empezaba a abrir un poco de los continentes, estaba tan limitado y tenía esa importancia tan, cierta forma, circunscrita. Importancia circunscrita que va a ir creciendo. En el siglo XVII ya está muy desarrollado y en el siglo XVIII todavía estará más desarrollado. Y eso ya nos lleva a casi a los bordes del siglo XIX, donde ya tenemos las condiciones objetivas para que podamos tener ese mundo globalizado, incluso con una colonización, un colonialismo y un imperialismo a nivel político y militar. Pero bueno, esto todavía no estamos ahí. ¿Cuáles son estas limitaciones? Las limitaciones, pues, están determinadas por cosas que ya comentamos antes, limitaciones del transporte. Desde el transporte y toda la serie de trancos y de cortapisas que existían internamente dentro de un Estado. Actualmente, si viajamos con una serie de productos de un Estado a otro, no en la Unión Europea, pero si hablamos de la Unión Europea, sí, tenemos que pagar al pasar la frontera una serie de aranceles por meter esos productos que hemos comprado en el país en el que venimos, en ese otro país al que vamos. En la Edad Moderna, este pago de aranceles, al pasar por una aduana, ocurría dentro de cada uno de los estados europeos. Dentro de cada estado europeo había un montón de aduanas internas que iban cortando, iban poniendo un poco cortapisas, iban ralentizando los intercambios comerciales entre cada los países. Aduanas internas que podían ser propiedad de nobles, podían ser propiedad de municipios, de monasterios, el hecho de que por ejemplo, en el caso de Ferrol, si ibas por la carretera de Castilla, pasabas el puente de Jubia, en el puente de Jubia había un cobrador que te pedía el portazgo por pasar los productos que llevabas en ese momento para el otro lado. Y tenías que pagar, si no, no te dejaba pasar el puente. O sea, dentro de la propia comarca había una aduana interna que frenaba un poco y impedía una libre circulación de productos y personas en ese sentido. Por lo tanto, todas estas aduanas internas, que a veces eran muy importantes, hay que entender también que los Estados europeos muchas veces son un agregado de distintas regiones con estatus jurídicos distintos, que por lo tanto muchas veces dentro de un mismo Estado europeo pues hay distintas regiones que tienen sus propias fronteras y sus propias aduanas con otras regiones vecinas de ese mismo estado. Pero al mismo tiempo, dentro de esas propias regiones, por ejemplo, Aquitania, o por ejemplo el Delfinado en Francia, tienes dentro del propio Delfinado, la propia Aquitania o la propia Vendée, tienes aduanas. Aduanas al pasar un puente, al cruzar un camino, al pasar un determinado cruce de caminos, de repente tienes puentes que tienes que pagar por pasar y por los productos que llevas en ese momento al pasar. Esto favorece que haya muy poca interconexión entre los mercados que hay dentro del propio Estado. Los mercados son fundamentalmente comarcales, locales. Hay esos mercados un poco más amplios, que es el caso de las ferias, que ya dije yo que son puntos nodales en los que va toda la gente en determinados días allí, el día de feria, y compra, hace esas grandes operaciones comerciales para que enlazan con ese comercio internacional. Pero alrededor de una ciudad donde había una feria, encontrábamos igualmente la misma situación. O sea, el hecho de que hubiera un día puntual, una feria en la que fueran comerciantes de Italia, de Florencia, de Alemania, a comprar allí, no quiere decir que el resto del año no te encontrarás igualmente en todo el territorio que circula, por ejemplo, Burgos o Valladolid, pues el mismo tipo de cortapisas aduaneras que te encontrabas en cualquier otro país. Por lo tanto, eso no permitía esa integración del comercio interno. Ahora, en nuestro mundo, dentro de un país no entendemos el propio concepto de Estado sin esa libertad de circulación y esa libertad de mercancías dentro del propio Estado. Pero en estos momentos era una idea bastante, podríamos decir que incluso, extraña y peregrina. Por lo tanto, los mercados propiamente dichos, los mercados, podemos decir, nacionales, eran sitios muy limitados. Fundamentalmente, los grandes puertos comerciales, ¿dónde estaban? Estaban en la costa, fundamentalmente, y en los ríos navegables. Como dije, pues ya también había otro puntito, otra excepción, otra isla, que son esas ferias, que también son puntos donde hay un cierto comercio en unas épocas muy determinadas. Pero un comercio regular en un puerto, en una ciudad comercial, eso solo se da en la costa o en ríos navegables y que, por lo tanto, puede incluso enlazar distintas regiones de un país o incluso enlazar con la costa. Yo siempre pongo el ejemplo de Hamburgo. Hamburgo es una ciudad que es uno de los puertos más importantes de Europa, ya desde época medieval, pero que es un puerto que no da directamente al mar. Es un puerto fluvial, pero en el que confluyen dos grandes ríos, el Elba y el Asta, y unos kilómetros más para allá, pues puedes seguir siguiendo los canales que interconectan esos ríos, puedes llegar fácilmente al mar. Por lo tanto, es muy fácil interconectar ese comercio del mar del norte y del Báltico con ese comercio fluvial prácticamente al borde del mar de la ciudad de Hamburgo. Y lo mismo sucedía en Londres. Londres es una ciudad que es un puerto fluvial, no, Londres no da al mar, pero el Támesis es un río navegable que le permite acceder a pocos kilómetros al mar y, por lo tanto, ser también una ciudad comercial dentro de ese comercio marítimo inglés. Pero cuando no se daban estas circunstancias, por ejemplo, ciudades más situadas en el interior, los intercambios comerciales se veían bastante, bastante desfavorecidos. Y esto todo hacía que también el tipo de cantidad de productos que circulaban por este comercio internacional fuera muy limitado. Eran productos muy valiosos que compensaban los grandes desembolsos que suponía mandar expediciones comerciales, que el valor de esos productos compensara un poco el precio, que si fueran productos, por ejemplo, las especias, que pesaban poco y valían mucho, o sea, había una gran diferencia entre lo que pesaba una cantidad de especias, de canela o de pimienta o de clavo, y el valor que tenían unos pocos gramos de esos productos luego en el mercado. Y fundamentalmente van a ser productos de lujo. Va a haber algunas excepciones, como el grano del Báltico, que se transportaba masivamente y se vendía masivamente en Europa Occidental y que abastecía en gran parte al mercado urbano, pero fundamentalmente van a ser productos orientados hacia un comercio casi de lujo. Y todo esto lleva a un desarrollo del sistema mercantil y financiero que veremos el próximo día, porque ya nos hemos pasado un poco el tiempo. Y el próximo día terminaremos con esto muy rápidamente, con el sistema mercantil y financiero, y pasaremos ya al siguiente tema, que es el tema de las navegaciones atlánticas, tanto los portugueses y los españoles, y los grandes descubrimientos y las rutas comerciales, tanto hacia Asia y África como hacia América. Muchas gracias.